sale el inglés. Sale ese conjunto, te va a salir el inglés.
Es que hay uno que son en inglés.
Míralo, míralo. Este sale en inglés.
Es que este sale en inglés. Mira que dice que no le sale.
Este sale en inglés.
El mono.
Que te dice que sale en inglés, como que no salía.
Vete atrás.
Te dice.
Ay, mándamelo todo a mí.
Te dice.
¿Están todos ahí? Sí, están todos.
El siguiente. Te lo dije que salía en inglés.
Es que sale en inglés.
¿Pero todos o ese solo?
Bueno, pues
estábamos
viendo los circuitos que median un poco o que son comunes a las diferentes drogas de abuso, a las acciones farmacológicas o psicofarmacológicas de las diferentes drogas de abuso. Y estábamos viendo, bueno, pues que son circuitos más o menos complicados en las que están implicados varios sistemas de neurotransmisión. Obviamente el sistema dopaminérgico juega un papel fundamental. Pero luego hay otros sistemas, como el glutamatérgico y el GABAérgico, que modulan la salida dopaminérgica, y otros sistemas moduladores también, como el colinérgico, el serotoninérgico, el sistema opioide y el cannabinoide. O sea, como veis, aquí está todo el batiburrillo neuroquímico al cerebro implicado. Entonces, eso es lo que os decía antes, el esquema general. Tenemos... Aquí tendríamos los dos núcleos, los dos núcleos fundamentales para las acciones de las drogas, que son el área de la ventral y el núcleo afectivo. Los conocéis porque los hemos visto en el tema de los trastornos. En el área de la ventral residen los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicas que van a inervar el núcleo afectivo y que constituyen la vía mesolímbica. Bien. Por otro lado, en el núcleo accumbens, o estriado ventral, el 90% de las células que allí hay son neuronas espinosas de medio tamaño, no estas de aquí. Es que tienen muchas espinas dendríticas. Y son neuronas GABAérgicas, constituyen la vía de salida del núcleo accumbens a las estructuras de destino, entre otras, el área tegmental ventral también, aunque bueno, pasan por otros sitios. Y este sería, como os digo, es GABAérgica. Además, hay que tener en cuenta que desde la parte horizontal, la mitad o el hipocampo, hay neuronas piramidales glutamatérgicas que ya hemos estudiado, que van, por un lado, al núcleo accumbens y mandan referencias glutamatérgicas y también a la área tegmental. Bien. Dentro del área tegmental ventral hay una compleja modulación neuroquímica por estos sistemas moduladores que os he dicho, que son el sistema serotoninérgico, el sistema dopaminérgico y el sistema opioide. El sistema serotoninérgico, como sabéis también ya, porque sabéis muchas cosas, tiene sus cuerpos celulares en los núcleos del raft mesencefálicos y manda una proyección a esta neurona de proyección, pues de la dopaminérgica, y también directamente, y este circuito ya lo hemos estudiado, a los terminales axónicos del pero es que además, desde el núcleo tegmental pedúnculo continuo y el núcleo tegmental lateral dorsal, salen referencias colinérgicas que van también a la tegmental. Por último, desde el hipotálamo, el núcleo arqueado, el núcleo arcuato, se mandan también proyecciones tanto al núcleo accumbens como a la área tegmental ventral que tienen como tiene el endógeno, funciona los factores, sobre todo y también a los factores. Y de una manera muy importante, dentro del área tegmental ventral hay interneuronas galaérgicas que modulan a la neurona dopaminérgica de salida. Y lo importante de estas neuronas galaérgicas es que presentan los receptores y los receptores. Vale. ¿Por qué es importante? Pues porque cuando llega un opioide, la morfina, por ejemplo, y activa estos moods, entonces esta neurona GABAérgica, ¿qué va a hacer? La va a apagar. Y al estar apagada, no va a inhibir al mismo dopamina. Y entonces se va a hacer activar y suben los niveles de dopamina en la piel. Exactamente lo mismo pasa cuando llega un cannabinoide y se une al receptor cannabinoide que está aquí. Va a inhibir a la neurona GABAérgica, por tanto, esta neurona dopaminérgica va a quedar desinhibida. ¿Vale? O sea que, como veis, esto es complicado. Ahora vamos a ver las diferentes drogas exactamente cómo funcionan. Pero esto es para que tengáis una visión general. Sí, sí. Claro, en las atletas puede haber diferentes tipos porque le llegan, pues eso, le llegan adherencias tanto opioidérgicas o pueden llegar directamente ligando los cannabinoides que se unen y tienen más. Ya veremos, sí, sí, tiene diferentes tipos. Bueno, ahora un poco con las diferentes drogas. La cocaína. La acción fundamental de la cocaína es bloquear el transportador de dopamina. Y esta acción del bloqueo del transportador de dopamina parece ser que es la principal responsable para producir los efectos eufóricos que hace la droga. De hecho, y esto es lo que os contaba antes, un experimento famosísimo de Nora Wolcott, que se daba una inyección intravenosa de cocaína a los sujetos antes en el estudio, y mediante tomografía por emisión de posiciones se iba midiendo en tiempo real cómo se iba bloqueando el transportador de dopamina. Y a la vez se iba preguntando a los sujetos que fueran rellenando una escala de euforia. Por lo tanto, se pudo correlacionar en este estudio, desde los finales de los 90, cómo evolucionaba el bloqueo del transportador de dopamina con la euforia. De tal manera que se vio que correlacionaban perfectamente. Si fijáis aquí, aquí están superpuestos el bloqueo del transportador de dopamina y la euforia. Hasta aquí prácticamente fijaros que son clavados. El pico es, pues eso, como a los 5 minutos, es cuando el 93% de los transportadores de dopamina están ocupados, es cuando se llega al pico del euforia. Y luego va bajando. ¿Vale? Bueno. Entonces, parece ser que la acción fundamental de la cocaína es bloquear el transportador de dopamina para que aumente los niveles de dopamina, sobre todo en el núcleo accumbens, y entonces las neuronas dopaminérgicas empiezan a disparar en el paso. Bueno. ¿Qué hace la nicotina? Bueno, pues mirad, para entender lo que hace la nicotina, tenemos que entender que hay varios tipos de receptores colinérgicos, nicotínicos, ¿vale? Pero nosotros vamos a estudiar estos dos, el receptor alfa-7 y el receptor alfa-4-beta-2. Estos se llaman así porque tienen subunidades alfa-7, esto es parecido a los receptores GABA, y subunidades alfa-4 y beta-2, ¿vale? Son estos dos tipos de receptores. Bien. Bueno, pues mirad, también recordad que había aferencias colinérgicas del núcleo permitante del núcleo continuo que iban a llegar a la neurona dopaminérgica. Y estos liberan acetilcolina, que es lo que se une a los receptores nicotínicos. Bien, entonces, por un lado, la acetilcolina actuando sobre los receptores alfa-4-beta-2 que están en la interneurona, activaría la nicotina, perdón, la acetilcolina, no la nicotina todavía, activaría esta interneurona y bloquearía la neurona dopaminérgica. Y por otro lado, aquí la nicotina puede activar la liberación directa de dopamina a este nivel o indirectamente activando la neurona glutamate óptica, que es la tercera. ¿Vale? Entonces, la acetilcolina puede activar esta neurona, esta de aquí, de una manera directa o indirecta. ¿Vale? ¿Directamente? Pues sobre esta receptora alfa-4-beta-2. ¿Indirectamente? estimular nuestro receptor alfa 7, que activa esta neurona de ventana tranquila, que activa entonces la neurona de ventana. ¿Esto se entiende? Lo repito. Mira, tenéis que tener en cuenta que la nicotina es un agonista de los receptores de acetilcolina, nicotínicos. Pues se llama nicotina porque es, hace lo mismo, pero más fuerte y más rápido. Y esa es la clave. ¿Vale? Sí, pero la acetilcolina lo hace bien. Activa esta neurona y activa el GABA. ¿Pero qué va a hacer la nicotina? Porque la nicotina va a estimular los receptores muy rápido y los va a desensibilizar. ¿Vale? Entonces, pero vamos por partes. La acetilcolina, a través de sus receptores, activaría esta interneurona GABAérgica y bloquearía esta dopamina. Por otro lado, estimularía esta neurona dopaminérgica directamente o también indirectamente activando al paciente. Esto se entiende, ¿no? Vale. Entonces, tenemos, insisto, hay los alfa 7, que son los que están en esta glutamatérgica de la parte frontal, luego alfa 4, alfa 2, son los que están en la GABAérgica y en la glutamatérgica. ¿Vale? Bien, ahora ¿qué hace la nicotina? La nicotina. Pues mirad, el problema es que la nicotina activa muy rápidamente y muy fuerte los receptores nicotínicos. Vamos a centrarnos en los alfa 4 beta 2, que recuerda que son los que están en la neurona dopaminérgica y en la GABAérgica. ¿Qué pasa? Pues mira, en estado de reposo tenemos el receptor en un estado normal, cerrado, pero en un estado normal. ¿Qué pasa? Llega, fumamos un cigarro, imaginaos que fumamos un cigarro. Entonces, se libera nicotina, que actúa sobre estos receptores alfa 4 beta 2, y se abre. ¿Vale? Pero como la nicotina lo ha estimulado de una manera fuerte y prolongada, al final, ¿qué pasa? Lo hemos dicho antes. El receptor se desinfla. Más o menos, además, cuando se acaba el cigarro. Y además esto, según nos dice el libro, está medido. Tiene, ¿cuánto tiempo tarda a la dosis que suele tener un cigarrillo en desensibilizarse el receptor? Justo lo que dura el cigarro. Ni más ni menos. Porque si fuera menos tiempo, estaríamos dando nicotina más. Si fuera más, no sería suficiente. Entonces, parece que hasta eso está medido. Claro, ya hemos terminado el cigarro, los receptores se han desensibilizado. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco se van a volver a sensibilizar y va a empezar la sensación de ansia por la droga, porque vamos a necesitar dopamina que no vamos a tener porque ya no hay. Entonces lo que vamos a necesitar es otro cigarro para volver a hacer el ciclo, a estimular los receptores, que se libere dopamina, ¿vale? Y luego ya después de una estimulación mantenida en el tiempo, se desensibilizará. Pero ¿qué pasa? Poco a poco se irán resensibilizando y necesitaremos liberar más dopamina y volveremos a encender. Vale. Además, el problema no solo es esto, sino que esto ocurre con un cigarro, pero cuando lo hacemos muchas veces, resulta que los receptores nicotínicos se van a desensibilizar y van a regularse a la alza para compensar ese estado de desensibilización. Vamos a hacer más receptores nicotínicos. ¿Pero qué pasa? Que los que se van a hacer van a estar en estado de desensibilización. Y esto va a producir que haya un craving, una ansia por la droga cada vez mayor, porque sí, tenemos más, pero no funciona. Y además, fijaros, cuando hemos aumentado el número de receptores, la cantidad de dopamina que vamos a liberar es mayor, porque va a haber más estimulación de los receptores. Luego, cuando se desensibilicen y se vayan a resensibilizar otra vez en el cigarro, el craving, la ansia va a ser mucho mayor, porque hemos provocado una liberación de dopamina mucho mayor. O sea que el problema lo tenemos, por un lado, que se desensibiliza, y al resensibilizarse, al no haber un estímulo que produzca la liberación de dopamina, va a generarse esa ansia. Y además, va a aumentar el número de receptores, por lo que cuando estamos fumando va a haber más liberación de dopamina, pero que luego va a tener la contrapartida de fumar de ansia. Y esto, como nos dice bastante el libro, está como todo en el libro. Si entendemos esto, podemos entender también qué podemos hacer para ayudar a que la gente deje de fumar. Obviamente, hay dos aproximaciones, no hay mucho más. Y es parches de nicotina o chicles, o unos fármacos nuevos que son los agonistas parciales de la nicotina, la varenicina, el chante. Y este es el que hasta ahora a nivel farmacológico es el que tiene más efectividad. Y es, insisto, un agonista parcial. Recordad lo que hacían los agonistas parciales. Se unían al receptor y provocaban un efecto no tan fuerte como el agonista. Entonces, ¿qué pasa? Imaginaros, con la acetilcolina o la nicotina se une, estos serían agonistas totales, se une y se abre por completo el con un antagonista, el estado normal es estar cerrado, no lo abrimos, porque un antagonista, recuerda, no tiene actividad intrínseca, solo bloquea. De hecho, produciríamos abstinencia, síndrome de abstinencia perjudicada con el antagonista de la actividad. Pero con un agonista parcial, tenemos, entre comillas, lo mejor de lo que tenemos. Por un lado, mantenemos al receptor en un estado semiabierto, ¿vale? Pero no produce ni tanta activación dopaminérgica y además lo hace de una manera más mantenida en el tiempo. Por lo tanto, la liberación es tónica, no pasa. Es lo que buscamos. ¿Vale? Por eso, entonces, lo ideal es eso, una agonista parcial que produzca una entrada de dopamina más comedida y más regular en el tiempo, no a ráfagas, no en modo fásico. Y eso es precisamente lo que hace la varenicina. Y como os digo, es un poco lo único que funciona a nivel personal. Las cosas, la situación, vamos. Y todo eso. Bueno, ya nos vamos con los sedantes. Los sedantes, sobre todo, las benzodiazepinas, que sobre todo, vamos, pues, en aumento absolutamente el consumo de benzodiazepinas y es la única droga en la que consumen más las mujeres que los hombres. El resto de los consumimos más los benzodiazepinas, el patrón de consumo, estas son estadísticas internacionales sobre drogas, está invertido y consumen más las mujeres. Bueno, de aquí ya sabéis perfectamente cómo funcionan las benzodiazepinas, son moduladores alostéricos positivos de GABA, tienen su sitio de unión, están entre la señal alfa y la señal gamma, sobre todo la gamma 2, y lo que hacen es favorecer la apertura del canal del cloro cuando se inhala. Que sepáis que es eso, que se unen en esta zona, la zona de la unión entre la señal alfa y la señal gamma, y que produce un estado de apertura mayor. Y luego ya por último el alcohol. Lo que os adelantaba antes, el alcohol tiene una farmacología que es complicada, porque actúa a diferentes niveles. También sabéis, porque lo hemos visto, que el alcohol se une al receptor GABA-A y también tiene acciones, bueno, pues de modulador alostérico positivo, pero no es, digamos, la única acción que produce los efectos eufóricos o generadores de adicción del alcohol. Mira, recordad que aquí había un receptor MU en esta interneurona GABA-A, ¿vale? El alcohol actúa a nivel, vamos por partes, a nivel del receptor MU, activándolo. Al activar este receptor MU, esta interneurona GABAérgica va a inhibirse y por lo tanto se va a desinhibir la neurona dopaminérgica y aumenta los niveles de dopamina en el que, insisto, es el efecto final común de todas las drogas de abuso, ¿vale? Aumentar los niveles de
dopamina.
Pero cada una, como estáis viendo, lo están consiguiendo de maneras distintas, o bien bloqueando el transportador, o bien activando a través de sus receptores nicotínicos de la neurona dopaminérgica o bien inhibiendo receptores opioides, perdón, activando receptores opioides de la neurona dopaminérgica para desinhibir esta. Eso es lo que hace la dopamina. Y también hace en parte el alcohol. El alcohol también va a activar este receptor MU, por lo tanto, se va a desinhibir. Pero tiene más acciones. El alcohol también lo que hace es disminuir los niveles de glutamato y aumentar los niveles de GABA, ¿vale? ¿Cómo disminuye los niveles de glutamato? Bueno, pues parece ser que lo que hace es afectar a canales de sodio dependientes de voltaje, los VSF3, que aquí son los que actúan la pregabalina y la gabapentina, y al hacer eso disminuye la liberación de glutamato desde el sangre. ¿Vale? También actúa sobre receptores GABA-B inhibiéndolos. Y recordad que los receptores GABA-B eran receptores presináticos, que si se activan cortan la liberación de GABA. El alcohol, al bloquear los receptores GABA-B, va a aumentar los niveles de GABA. El alcohol bloquea este receptor y por lo tanto el GABA no puede cortar su, es como cortar el cable de tren, ¿no? Entonces esta neurona va a seguir liberando GABA, ¿vale? Entonces actúa a nivel del receptor NMDA también, refiriendo con las acciones del glutamato. Entonces, insisto, como idea general, disminuye los efectos del glutamato, aumenta los efectos del GABA. ¿Vale? Sí, pero es que depende, porque, pero es que aquí, eso aquí, pero aquí está. Bueno, en parte sí, lo que pasa es que también eso está compensado con la desinhibición de esta neurona GABAérgica por la acción del receptor MU. Se compensan unos con otros, y desde luego cuando vas al alcohol, si tú mides los niveles de dopamina en el tumor, sube.
Sí.
Es, siempre hacen lo mismo. El opioide, cuando suena el receptor, inhibe, sí. Ahí está el opioide. Lo que pasa es que cuando el alcohol bloquea ese receptor, evita esa inhibición. Y ahí sí aumenta el tamaño. Un poco. Es que no, a ver, la acción final es esta que os digo, pero hay mecanismos que están enfrentados. Aquí efectivamente, como tú has dicho, el alcohol al bloquear el MU aumentaría el disparo de esta neurona glutamatérgica. El MU es inhibidor. Pero claro, aunque esté aumentado el nivel del glutamato, no funciona bien porque está interferido el receptor de inmunidad. O sea, es la señal, más que los niveles, es la señal glutamatérgica. El problema es aquí, que el alcohol interfiere con el receptor de inmunidad también. Y además, por un lado, el alcohol afecta a los dos receptores, al GABA A y al GABA B. Pero a nivel del GABA B aumenta el GABA, pero también a nivel del MU interfiere con la receptor. Lo que pasa es que en este caso, quizás es más fuerte. Es un balance. Es un balance. Pero desde luego, la vía, el resultado es que cuando tú, y esto es un experimento que se ha hecho muchas veces, cuando tú das alcohol a un animal y mides, en una clínica que se llama microdiálisis, los niveles de dopamina en el músculo, la acción final, de, como os decía, de todas es aumentar la dopamina.
Luego, llevándolo a lo práctico, ¿este balance tiene algo que ver con que al principio le queremos hablar con un efecto euforizante y luego al final le damos un mucho como sí. De adormecedor?
Sí, eso, claro. Al final, cuando consumes una dosis muy fuerte, una dosis mantenida de alcohol, predomina el efecto GABAérgico, inhibidor. Pero a dosis más bajas y al principio, sí es el efecto dopaminérgico, claro.
A dosis altas, como que ya se. Ya pierde ese desequilibrio.
Claro, ahí a dosis más altas y más mantenidas en el tiempo, ahí predomina más el efecto GABAérgico. Pero al principio, tener en cuenta que hay un aumento básico de la dopamina. No te digo, cuando estás un poco con el puntillo, etc., pues luego ya cuando estás pasado estás con un problema. Y de hecho, hay amnesia por alcohol también. ¿Eh? Pues.
Me refiero que amnesia, que me refiero que será amnesia, pero.
De una zona muy concreta. Bueno, pues hay dos cosas. Cuando, obviamente, es la típica cuando vas a hacer una borrachera fortísima, no te acuerdas de determinada zona, pero luego, con el consumo prolongado, está el cosajo, que es el cosajo. Produce una diferencia de tiamina, una deficiencia de tiamina, que afecta, produce una degeneración de las neuronas de los cuerpos mamilares, y eso puede ser en eso.
Pero eso ya cuando está colisionado.
No, medida de cosajo es cuando estás totalmente ya. Es un alcoholismo crónico de años. De años. Bueno, un poco a nivel del receptor MU podemos compensar las acciones del alcohol dando un antagonista, que es la naltrexona. De hecho, la naltrexona es de los pocos fármacos así que se utilizan con una cierta efectividad para el tratamiento de la alcoholismo. Porque la gente se evita que el alcohol tenga sensaciones a mí, a nivel del mundo. Bueno, naltrexona, no naloxona, ojo, no naloxona, naltrexona, que es la opción más prolongada de la naloxona, solo para durar la sobredosis de diálogos.
complicación para el tema de la abstinencia del alcohol y tal, y con la medicina? ¿No se supone que es peligroso con el alcohol?
A ver, sí, lo que pasa es que a dosis bajas y controladas sí se utiliza para los síntomas más somáticos, al igual que los antagonistas de la noradrenalina, pues, para la parte más somática, más de... Por el síndrome de abstinencia. Es que ten en cuenta que todo lo que produce luego al final la abstinencia es un rebote. Y entonces puede haber una hiperactivación que te pasa. Pues sobre todo cuando estás en la abstinencia. Bueno, el acamprosato lo que hace es corregir también los niveles de glutamato activando sobre los receptores de medida. O sea que actuamos en los dos los diferentes puntos que están afectados por el alcohol. Y luego ya de lo último para acabar de los opiáceos, aquí tenéis que saber que tenemos opioides endógenos, fármacos opioides endógenos, que bueno, pues se sintetizan con los péptidos. Tenemos endorfinas, endorfinas, que ya las conocéis, y endorfinas hay más, ¿vale? Van a estar las endorfinas, las endorfinas, pero bueno. Y cada una de ellas se une preferentemente, aunque no exclusivamente, pero sí preferentemente, a un receptor. Las endorfinas al 1, las acetaminas al delta y las endorfinas al kappa. Aunque os digo que esto no es sí o no. Vale. Surgen unos péptidos más grandes que se van cortando, como hemos visto con el problema. Esa es la parte de las drogas. Ya os digo que era un poco por dar una panorámica de lo más complicado, quizás. Al igual que con el TDAH. Vale. Bueno, pues estamos en condiciones ya de hacer un examen. Vale. A ver si es verdad que estamos en condiciones de hacer un examen. Bueno, a ver cómo andamos. A ver, un momento. No entiendo cómo te metemos el caos sin tener la dopamina. No, al actuar sobre el GABA-B, que es un autorreceptor. El receptor GABA es un receptor presinético metabotrópico. Cuando se activa, reduce en condiciones normales los niveles de GABA. ¿Vale? Entonces,
si puedes leerlo, entre tanto subrayar. La voz fatal, lo del subrayado, la voz fatal. Eso lo hacen los malos estudiantes, ¿verdad? Subrayar
todo. Subrayar todo.
Toma. Se lo va a pasar.
Gracias. Es lo que os había dicho. Vamos a poner otra vez. que la vía final común... Ah, vale. El problema, la pregunta es que se aumenta, que cómo se aumenta la dopamina. Es un poco lo que han preguntado antes. Es porque es un equilibrio. Es verdad que si aquí disminuimos el glutamato, que es lo que activaría esta neurona, y aquí aumentamos el GABA, que inhibiría más esta neurona, ¿cómo es posible que aumente los niveles de dopamina? Bueno, pues, luego por lo que os decía antes, porque primero, al principio, quizás sea más importante esta acción. La acción a nivel del receptor mu, a nivel digo agudo, las primeras consumos de alcohol. Y entonces sí que se produce ese aumento de la liberación de dopamina. Pero luego, también conforme se cuantifica el consumo, es cuando se van potenciando las acciones aquí, a nivel del receptor GABA B, que lo bloquea y entonces aumenta el GABA. Y aquí, a nivel de mu y de los receptores metabotróficos del glutamato. Es muy bien. Y al final sí que tiene un efecto sedante, que es lo que hablábamos antes, que es cuando ya no hay tanta dopamina, y que además es lo que media un poco toda la depresión cuando hay un consumo exacerbado de alcohol. Entonces son, es que van dos pasos. Al principio, con la inhibición de esta neurona GABA alfa, pero luego, cuando ya se ha cronificado el consumo, iría por aquí. No, está aquí. Entonces se inhibe. El receptor mu es inhibitorio. No, el alcohol lo activa. El alcohol activa el receptor mu. Pero el receptor mu está inhibiendo. Por lo tanto, aquí está inhibiendo esta neurona glutamatérgica y está inhibiendo esta GABAérgica. Pero esta GABAérgica, al ser inhibidora, pues mueve la activación de la dopamina. No sé. No, el mu recordad, el mu es G sub I, es inhibidor. Entonces, si se activa aquí, inhibe a esta GABA E. Por lo tanto, la inhibe también. Y entonces no se libera el glutamato. Por eso os digo que al principio, sobre todo, bueno, sí, se produce esta liberación de dopamina, pero el efecto neto es disminución del glutamato junto del GABA. Recordad además que es que el GABA, al tener ese efecto, el propio alcohol actúa a nivel del GABA también. Por eso os decía que la farmacología del alcohol es mucho más complicada, no es tan clara como las otras. Y bifásica. Pero el mu inhibe y el alcohol activa el mu. Por lo tanto, inhibe esta glutamatérgica, inhibe esta GABAérgica también, pero eso tiene como consecuencia desinhibir la dopamina.
¿El glutamato es inhibidor de la...?
No, el glutamato es el que activa.
No, al estar con el mu más...
No, el alcohol es el que activa el mu. Pero el alcohol al activar este mu inhibiría esta glutamatérgica. Sí, activar, inhibir, activas lo que inhibes. Bueno, vamos a ver cómo vamos. A ver si sabemos todo. En la esquizofrenia, los síntomas cognitivos están vinculados con una hipoactividad de la vía dopaminérgica mesocortical al córtex prefrontal. ¿Cuál es? ¿La dorsolateral o la ventromedial? ¿Levanten la mano en los dorsolaterales? Y los ventromediales, y los que están seguros. dorsolateral. La parte cognitiva era la dorsolateral, la ventromedial era más la afectiva. Según la hipótesis de la hipofunción de NMDA en la esquizofrenia, el receptor de NMDA es defectuoso en la sinapsis de las interneuronas GABA en el córtex prefrontal, las neuronas glutamatérgicas en el córtex prefrontal. A ver, yo esta pregunta la veo mal formulada en el sentido de que una sinapsis tiene un elemento pre y un elemento post. Entonces, el receptor de NMDA está en la neurona GABA, ¿eh? Pero la sinapsis es de la glutamatérgica a la GABA, ¿eh? Es en la GABA en donde está el NMDA. Pero la sinapsis, que es el contacto funcional, es en las dos. Entonces, además es que justo han metido las dos. Es defectuoso en la sinapsis de las... Bueno, el NMDA está en las GABA, eso lo tenéis claro.
Pero si hacen una pregunta de ese tipo, ¿qué?
Pues entenderla. Por ejemplo, yo creo que se refiere a que es dónde está el receptor NMDA. Entonces yo pondría esta. Pero entendiendo que una sinapsis, por definición, es un elemento pre y un elemento post. Bueno. La vía dopaminérgica tuberoinhibular regula la secreción de prolactina a la circulación. Su acción es la de estimular o inhibir la secreción. Cuando la D-serina se une al receptor NMDA, lo bloquea y no permite que el glutamato active al receptor o permite que el glutamato active al receptor. Es un cotransmisor del glutamato. Los síntomas extrapirámides que se observan en pacientes tratados con algunos antipsicóticos son debidos a exceso de activación de los receptores de la vía dopaminérgica en el hospital, pero estoy seguro que los receptores de la vía dopaminérgica. La vía dopaminérgica microestriatal. O sea, exceso de activación o bloqueo. Los síntomas extrapirámides que se observan en pacientes tratados con antipsicóticos.
Es bloqueo.
Claro, ¿no? Si los antipsicóticos son antagonistas. ¿Qué pasa? Que lo bloqueas mucho y a la larga aumenta. Hay una regulación a la alta del receptor de 2. Hay algunas más difíciles.
Bueno, más difíciles que estas.
La monomeroxidasa B destruye la serotonina cuando este neurotransmisor está presente en dosis, en concentraciones elevadas o bajas.
Elevadas.
La olanzapina tiene mayor capacidad antagonista H1 que la luraxidona, ¿verdadero o falso?
El año que viene quedaremos aquí, sobre todo yo.
La olanzapina tiene más capacidad antagonista de H1, pues sí. La olanzapina es la más sedante de todas, tiene muchísimo antagonismo H1.
Son difíciles ya, sé, ¿eh?
Son de detalles. Esto es de febrero del año pasado. En el...
¿Qué pasas tú? ¿Qué pasas tú? Pero te dije que si te habéis visto lo de
lo el tratamiento de las secuencias con los nervios ha ido desde una pina. En muchos pacientes puede ser mejor empezar con una dosis de aripiprazol media y establecer la dosis de aripiprazol entre 7 días o a lo largo de 2 semanas. ¿Qué pasaba con el aripiprazol? El aripiprazol es el más cómodo. Se mete a dosis intermedias y se sube rápido. ¿Cuál de los dos receptores noradrenérgicos que se proponen puede actuar como autorreceptor presináptico en neuronas noradrenérgicas que contienen y liberan noradrenalina? ¿El alfa 1 o el alfa 2?
El alfa.
¿Eh? ¿El pre, el autorreceptor? 2. Algunos pacientes con depresión pueden responder de forma rápida e inconsistente a un tratamiento antidepresivo respuesta a la resuladrenérgica o agotamiento. Estos pacientes no deben ser nunca tratados con estabilizadores del humor, pueden recibir tratamientos con estabilizadores del humor, añadidos también a tratamientos antidepresivos consistentes. Se puede utilizar estabilizadores del humor cuando estén agotados. El problema es que al revés, cuando hay un paciente que tiene problemas de estado de ánimo tipo bipolar, ya no son depresivos. Un antagonista del heterorreceptor alfa 1 noradrenérgico en neuronas serotoninérgicas del RAPE incrementa la liberación de serotonina en la corteza o la disminuye. El alfa 1. En el RAPE de abajo. Y eso es un antagonista.
La disminuye.
Claro, porque la noradrenalina a nivel del alfa 1 aumenta y si la bloqueamos con antagonista. En la depresión, el afecto negativo aumentado se relaciona con la disfunción de noradrenalina y serotonina, noradrenalina y dopamina. Afecto negativo aumentado.
Ah, no. La B. La.
Sí. Yo creo que es la A.
Pues yo creo que la
A. Porque la noradrenalina o dopamina. Bueno, espera.
Pues creo que es la A. La
afecto negativo.
No, no.
El afecto positivo disminuido es cuando hay un déficit de serotonina.
Ah, afecto negativo aumentado, sí. Sí. Ah, bueno, se marca la B.
Esa también es muy ambigua, ¿eh?
Buscando, a ver.
Sí.
Ah, pues no, yo digo francés.
¿Qué página es?
Esto.
¿Qué página es, Ana?
Es la
78.
Esto es un efecto que por lo menos el año pasado con los exámenes. Marco la primera y luego si corrijo, siempre me equivocaba. Cuando se realizan ensayos en los que se incluyen pacientes normalmente excluidos de los ensayos clínicos comerciales, tal es el caso del ensayo de antidepresivos ARDE, alternativas de tratamientos comerciales, para aliviar la depresión, se obtiene que con el tratamiento antidepresivo, con el primer, y esto es importante, tratamiento antidepresivo, al menos el 50% de los pacientes estudiados presenta remisión de los síntomas, o solo un tercio, 33% de los pacientes estudiados presenta remisión de los síntomas. ¿Cuál? ¿A mitad o un tercio? Tras la inducción de un antidepresivo que bloquea la recaptación de monoaminas, por ejemplo, inhibidor de la recaptación de serotonina. Super.
hiciste con el primero.
Se observa una rápida elevación de los niveles de dopamina en algunas áreas del cerebro, lo cual se corresponde con el inicio de los efectos terapéuticos de estos fármacos. Se observa una rápida elevación de los niveles de monoamina en algunas áreas del cerebro, aunque los efectos clínicos terapéuticos aparecen en unas semanas después. Está fácil, ¿eh? Indique en qué día vas a incluir un antidepresivo que no tiene propiedades antagonistas sobre el receptor serotoninérgico 5-HT2C. Hala. ¿Cuál de estos cuatro, para simplificar, no actúa a nivel del 2T? ¿Fluoxetina actúa a nivel del 2T?
Sí.
¿Agomelatina? Sí. También es de los melatoninérgicos el que activa. ¿Mirtazapina?
Sí, la sertralina.
Entonces, la fluoxetina parece un fármaco antidepresivo adecuado para tratar a pacientes deprimidos con agitación, insomnio y ansiedad, o no resulta adecuado. No resulta adecuado. Puede conducir a aumento de la ansiedad. Y es algo que mucha gente cuando empieza con los ISRS dice, es que les da ansiedad.
Eso lo sabemos por la P que hemos hecho.
La P, muy bien.
Bueno, pues mira qué bien. Los antidepresivos duales inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina pueden incrementar la exposición de dopamina en el córtex prefrontal o en todo el cerebro, a excepción del córtex. ¿Por qué? Porque lo hacen a través del denoradrenal. Con respecto a la trazodona, dosis más bajas que aquellas requeridas para su acción antidepresiva son efectivas para tratar el insomnio, o se requieren dosis más altas para mejorar el insomnio. Un paciente tratado con litio puede presentar temblor, descoordinación y sedación, pero no reducción de la función cognitiva. Todo esto y reducción de la función cognitiva. En relación a los estabilizadores del humor, todos los fármacos que han demostrado funcionar en el trastorno bipolar tienen las mismas acciones terapéuticas. Tratar desde abajo, desde arriba y estabilizar desde abajo, desde arriba. O no. Unos para arriba y otros para abajo.
Sí,
no todos han demostrado funcionar de la misma manera.
Ah, sí. Es que no había leído yo la...
La ansiedad y los síntomas de miedo se centran en la función del hipocampo o de la amígdala.
La amígdala.
Es fácil, ¿no?
Sí.
Los ataques de pánico, temblores, sudoración, taquicardia y pesadillas, su activación de la amígdala y otras regiones que reciben proyección de hiperactividad. Sí. Claro, es que son acciones muy del sistema nervioso periférico. Los antagonistas alfa 2 delta son eficaces preferentemente como ansiolíticos mejor que como antidepresivos. ¿Verdadero o falso?
¿Antagonistas alfa 2 como ansiolíticos mejor?
Son sobre todo ansiolíticos más que antidepresivos. Cuando un paciente con trastorno de ansiedad generalizada no responde adecuadamente a un antidepresivo ansiolítico después de varios meses, la opción más indicada es cambiar al buspirone potencial con un ligando alfa 2 delta o cambiar a un antidepresivo sedante, un tricíclico y potencial con benzodiazepina.
La B. Es que la P que he puesto es la.
Es la.
Pues en la P que. Entonces tengo mal la P.
Lo que se recomienda es tratar con buspirone y potenciar con un. Bueno, pues que
entre gabalina o gabapentina. La mirtazapina no es un tricíclico de estos,
no. No. Es una clomipramina, la desitramina, pero la mirtazapina. El interruptor de encendido promotor de la vigilia está localizado en los núcleos prácticos ventrolaterales o en los núcleos tuberomominales. Entre los fármacos hipnóticos, uno de los mejores estudiados hasta su uso durante meses y que muestra mínima tolerancia, bla, 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 es la estropiclona. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Es la estropiclona. La estropiclona, por lo menos, Stahl dice que es lo mejor de lo mejor. Creme de la creme. En España lo estaba mirando porque tenía curiosidad. En España se le dio como el Alupert en 2008, pero no se ha venido. Curioso, ¿no? No se usa para nada.
¿Y ves tú que en el resto de eso sí se usa mucho?
Sí. En Estados Unidos sobre todo, pero aquí no. Y yo os digo, aprobado estaba en 2008. Bueno, continuamos con el El tratamiento del síndrome de piernas inquietas, el tratamiento de segunda línea es con rompidol o rabapentina.
Sí, la rabapentina es primero.
Porque la primera línea, ¿cuál es? El HCB o gamma-hidroxibutirato actúa sobre sus propios receptores HCB y es una agonista parcial de receptores GABA o GABA.
No lo sabo como
yo. Ah, lo sabo. ¿Qué? Es el que corta la liberación de GABA. Los antidepresivos comórbidas. Perdón, la ansiedad, depresión, comórbidas con TDAH suelen tratarse con mayor eficacia y seguridad a largo plazo en tratamientos crónicos con agentes potenciadores de dopamina y noradrenalina, como los inhibidores de inactividad, energía, los receptores de 1 y alfa 2 A, adrenérgicos o con estimulantes, en combinación con agonistas alfa adrenérgicos 2B, como atomoxetina, mejor que con inhibidores de la recaptación de noradrenalina y de
la.
Es la A porque la atomoxetina no es un agonista alfa 2, es un inhibidor del NET. O sea que ya está. Esto ya está cortando la B.
Oye, ¿ya prueba mucha gente esto?
Sí, no es que no suena. La tamoxetina y la guanfacina R son tratamientos eficaces para el TDAH con excitación excesiva y que pueden mover la desensibilización de la corticoide prefrontal. De manera que, en el caso de la tamoxetina, dicha desensibilización se produce mediante un bloqueo antagonizador del transportador de noradrenalina, mientras en el caso de la guanfacina se activan técnicamente los receptores alfa-adrenérgicos de sodio. La tamoxetina, dicha desensibilización se produce mediante una potenciación constante del transportador de noradrenalina. Mientras que en el caso de la guanfacina se activan de manera fásica los receptores alfa 2 adrenérgicos de sangre.
¿Qué es
eso? No, pero esta la es mentira, mentira cochina, es más falso que las majudas. La B. Es la A. Porque, fijaros, insisto, la atomoxetina se escribe repetido hasta la saciedad.
Yo lo he visto por
por el R y por el fásica. Por ejemplo, muy bien, al ser R, que es de liberación retardada. Pues nunca puede ser fásica, va a ser tónica, pero es que además la tomoxetina es un bloqueante del transportador. Aquí tenéis dos indicios para saber que es falsa. Lo de R, que no va a ser fásica, y lo de que la tomoxetina es un antagonista, bloquea el transportador de noradrenalina, no es... Claro, eso huele a falso. La clonidina es una agonista no selectiva de los receptores alfa 2 adrenérgicos, ya que son a los dos tipos, los B y los C, por lo que se produce sedación y hipotensión, eficaz en el TDAH con trastorno de conducta desafiante, o 2A y 2B, por lo que está indicado para producir sedación en TDAH con trastorno de conducta y síndrome de Tourette. A ver, La hipotensión se produce, la clonidina es por receptores de imidacilina, no es por la acción a nivel de los receptores alfa. Entonces eso ya descarta. Si os fijáis, es que la verdad es que esta pregunta es para mí es un poco complicada, porque la clonidina actúa a nivel de los tres, ¿vale? Los A, B y los T. Entonces, por otro lado, no está recomendada, solo se usa off-label, fuera de ficha, para el TDAH. Luego, la hipotensión, si vais al libro, dice que lo produce por los, por su acción a través de los receptores inhibidores. No sé si lo tenéis, si tenéis ahí. ¿Ves? Receptores de imidacilina, por lo que contribuye a los efectos sedantes e hipotensivos. O sea, la A no puede ser. Tiene que ser la B.
Casi que lo han calmado.
Mira, ellos dicen 2A inatención, 2B sedación. ¿Dónde pone eso de 2A, 2B sedación y 2B hipotensión?
Toma, míralo, anda, porque no sirve de ello para nada. Toma.
Y bueno, los dos B, los dos, dos alfa, dos A, la, receptores de inatención, efectivamente. Dos B, mediar las acciones sedantes. Y los T, lo que pone ahí. Hipotensión. Ya, lo
estoy.
Claro que también dice.
Ah, mira, porque en el 1 dice hipotensión y aquí dice hipertensión.
¿Dónde?
No, es para la la clonidina está aprobada para el tratamiento de la
hipotensión. Claro, porque produce hipotensión.
Hipertensión. hiper.
No, pero para el tratamiento de la hipertensión, porque produce hipotensión. Pues que vamos por la pizza. Dice aquí, se suele emplear fuera de ficha para el tratamiento del TDAH, trastorno conductual, trastorno de posición desafiante y síndrome de Dravet. Bueno, pues entonces igual si es la después de todo esto le daría la A. Lo que pasa es que la A. Es verdad que lo de los receptores de imidazolina puede, por lo menos a mí me ha confundido. Los pacientes con TDAH con síntomas de oposición suelen ser discutidores, desobedientes y agresivos. Y es debido a una deficiencia de dopamina y un exceso en la norepinefrina en corto plazo temporal intermedial o niveles bajos tanto de dopamina como de norepinefrina en la corto plazo temporal. Las sustancias amiloides son eliminadas en prevención del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y demencia por la APOE, que se une a la proteína amiloide a beta-42 para evitar la acumulación de los amiloides, o la APOE, que se fija a la proteína amiloide a beta-42 para evitar la disminución de los oligómeros beta-amiloides extracelulares. Si disminuyen los oligómeros, lo que producen las placas amiloides son los oligómeros. Luego, no puede evitar que disminuya, eso es malo, tiene que favorecer que disminuya. La memantina favorece la función cognitiva cuando hay deterioro y es antagonista competitivo al receptor NMDA o un antagonista al receptor NMDA. Esto lo he dicho antes.
Sí.
Es un antagonista. Las neuronas del complejo basal de magna celular, de Meyner, presentan neurodegeneración en pacientes con déficit de memoria. Aquellas son de naturaleza polinérgica o neuroanérgica, lo he dicho antes. Ahora esto se utiliza en la neurofilia, porque he dicho que es el neuroanérgico en este caso. La memantina se administra a sujetos con enfermedad de Alzheimer, porque favorece la reducción de la activación glutamatérgica al antagonizar de manera reversible los receptores NMDA para el glutamato. Porque como el tenecepilo es un inhibidor selectivo de la acetilcolinasa, funciona la función. No, porque la memantina no es como el tenecepilo. No, la memantina es antagonista en NMDA y el tenecepilo es inhibidor de la acetilcolinasa. Hay que leer con calma. Para tratar la dependencia de la nicotina se puede utilizar la vareniclina. Los opiáceos como la morfina y la heroína causan analgesia y euforia porque son antagonistas de los receptores opioides, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Eh? ¿Agonistas o antagonistas? Son agonistas. ¿O es falso? No son antagonistas, son agonistas. Los alucinógenos producen una gran tolerancia en veces sucesivas de consumo, ya que se estimulan los receptores 5-HT2A. Incluso la primera vez de consumo, al ser estimulados los receptores 5-HT2A. Es la B, incluso desde el primer momento. Para tratar la dependencia de la nicotina se puede utilizar la vareniclina, que ejerce sus acciones terapéuticas actuando sobre el receptor nicotínico de acetilcolina alfa-4-butadós, desensibilizando. ¿Verdadero o falso?
Se ha dicho antes que la vareniclina. Yo creo que sí.
¿La variniclina lo desensibiliza?
Tú has dicho antes algo parecido, ¿no?
No, que lo mantiene en un estado intermedio de apertura. Es falso. No lo desensibiliza. Es lo que hace la nicotina. La rápida tolerancia clínica y farmacológica que suelen producir los alucinógenos posible debido a que sensibiliza los receptores de acetosa al desensibilizar los receptores de acetosa. Si producen tolerancia es porque no funcionarán bien los receptores. Entonces los desensibilizan. Bueno, no os desaniméis. Esto es para que veáis el tipo de preguntas.
Es súper difícil. Alejandro, esto es súper difícil, ¿eh?
Requiere estudio detenido, sosegado, detallado. Pero bueno, no os desaniméis. Luego no son tan difíciles. Y aparte, aprobar no es complicado. Habéis visto que hay algunos que son fáciles.
Pero...
Bueno, haced lo que podáis.
Eso sí, no me refiero.
Haced lo que podáis y ya está. Por supuesto que tenéis mi correo para ver lo que haga falta.
Que no hace falta, que el año que viene estamos todos aquí.
No, no quiero veros la cara del año que viene. El año que viene hay gente nueva. Adiós. Bueno, ya está. Fin. Mucho ánimo, mucha suerte.
Muchas gracias.
Ha sido un placer estar con vosotros. Me parece que habéis sido un curso muy bueno y muy motivado, con ganas de aprender, que os cuestionéis las cosas y eso a vosotros. Se nota que estáis en tercero. Y bueno, pues que está muy a gusto con vosotros.
Muchísimas gracias.
Así que ya está. Mucha suerte. Y os digo, para lo que necesitéis, tenéis un correo para lo que hagáis. Y ya está. Pues eso, mucha suerte para vosotros.
Muchas gracias. Y gracias a ti por lo bien que lo has hecho.